las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Después de esta leve sacudida, estamos aquí en Medieros. Es miércoles 7 de noviembre del 2012 y pues acaba de temblar. Y obviamente tenemos que decirlo, acaba de temblar. Estamos entre que si 7, 4, 6, 2 o es algo. Aparentemente el epicentro fue en Chiapas. Y bueno, pues estamos todos sacudidos, pero bien, tranquilo, sin mayor drama. Eso sí, si de pronto empieza a sonar una sirena y una alarma, es porque nos evacúan para hacer el chequeo de las estructuras de los edificios. Esperemos que no sea el caso. Después de este pequeño breviario cultural movidito,
temblorino,
les saludamos como todos los días en este espacio, en esta mesa de trabajo de Medieros. Soy Claudio Magallanes, me acompañan Ana Lidia Flores.
Hola, buenos días, buenos y movidos días.
Y Lilia Vélez.
Hola, Clau, Ana, 7.3 de acuerdo al Sismológico Nacional.
7.3.
O sea, pues que sí, mi fuente que no es confiable, si tuvo razón.
Sí, tuvo razón y sí fue confiable, exactamente, 7.3, moviditos. Por lo pronto se sintió en el DF, se sintió aquí, pues se debe haber sentido en otros lugares, pero no hay aparentemente ningún reporte de nada más que de la sacudida y alguno que otro que se haya asustado mucho. Nos acompañan también en el equipo de producción Susana López Malo, Carla Ruiz Ramírez y en la operación técnica, como todos los días, Raimundo Mirón. Si se quiere comunicar con nosotros, están en nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MediarosPuebla y el teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, extensión 14433. Vamos como todos los días con la cápsula tomada del libro Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano, la efeméride del día de hoy producida por Carla Ruiz Ramírez.
Hijos de los Días, Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. Sueños. En 1619, René Descartes, muy joven todavía, soñó mucho en una sola noche. Según él contó, en el primer sueño caminaba torcido y no se podía enderezar, peleando a duras penas contra el viento que violentamente lo empujaba hacia el colegio y la iglesia. En el segundo sueño, un rayo lo arrancaba de la cama y la habitación se llenaba de chispas que iluminaban todo. Y en el tercero, él abría una enciclopedia buscando un camino para seguir en la vida, pero a la enciclopedia le faltaban esas páginas.
Medieros, por Radio Ibero.
Muy bien, pues hoy es miércoles 7 de noviembre, el día de ayer fue el super martes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, lo comentamos con ustedes y bueno, pues le tomamos la palabra a nuestro invitado entrevistado de ayer, al doctor Leandro Rodríguez Medina de la Universidad de las Américas, profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues Leandro, muy buenos días, te tomamos la palabra para comentar contigo precisamente la jornada electoral en Estados Unidos del día de ayer. Bueno.
Algo pasó con Leandro.
Que no lo podemos escuchar. Ah, ahí está. Okay. Hola. Listo.
Buenos días y gracias de nuevo por invitarme a participar en el programa.
Pues muchísimas gracias a ti. Leandro, ¿cómo viste el desempeño de la jornada electoral del día de ayer? Ayer comentábamos precisamente que era una jornada, muy cerrada, que había prácticamente un empate técnico, se esperaba que no iba a haber un resultado inmediato o de hecho temprano, incluso se hablaba que los abogados de ambos partidos estaban listos en el caso de que hubiera que meter alguna demanda o algo, y las cosas no se desarrollaron necesariamente así. ¿Cuál es tu valoración de lo sucedido ayer?
Bueno, fue una jornada tranquila desde este punto de vista, considerando que el resultado en términos de voto popular fue muy parejo. Eso podría haber llevado a un resultado de colegio electoral un poco más parejo, pero unas 3-4 horas terminada la elección, en la costa este había algunos estados que los republicanos tenían que ganar, para tener chance.
Perdón por interrumpirte. ¿Sabes qué? La se oye muy mal, se oye muy entrecortada la llamada, entonces al aire está saliendo pues muy distorsionada tu voz. ¿Podemos colgar y volverte a marcar a ver si mejoramos la comunicación, por favor?
¿Cómo no?
Ok, enseguida te marcamos de nuevo.
Igual y creo que sería momento como para escuchar lo que ayer dijo Barack Obama inmediatamente después de conocerse el resultado electoral. Escuchamos este momento crucial en la elección norteamericana.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Esta noche, más de 200 años después de que una colonia tuviera el derecho a determinar su propio destino, la tarea de perfeccionar nuestra unión sigue hacia adelante. Va hacia adelante gracias a todos ustedes. Va hacia adelante porque ustedes volvieron a decir cuál es el espíritu que ha triunfado sobre la guerra, la depresión, el espíritu que ha levantado este país de las profundidades de las desesperaciones hacia las esperanzas, la creencia que cada uno puede seguir y lograr sus sueños individuales. Somos una familia de Estados Unidos y logramos las cosas o nos estrellamos juntos como una nación única. Esta noche, en esta elección, ustedes, el pueblo de Estados Unidos, nos recordó que nuestro camino bien habiendo sido difícil, un camino largo, nos hemos recogido, nos hemos levantado, hemos luchado y sabemos en nuestros corazones que para los Estados Unidos de América lo mejor aún está por venir. Acabo de hablar con el gobernador Romney, le he felicitado a él y a Paul Ryan por una campaña bien luchada. En las próximas semanas también quiero sentarme con el gobernador Romney para hablar de cómo podemos trabajar conjuntamente para llevar a este país hacia adelante. Yo creo que podemos agarrar ese futuro juntos, porque no somos tan divididos como la política parece decirlo. No somos tan cínicos como se dice por ahí. Somos mayores y más grandes que la suma de nuestros individuos. Y nosotros somos más que una colección de estados rojos o azules. Somos uno, Estados Unidos de América. Y juntos, con la ayuda de ustedes y la gracia de Dios, podemos seguir con nuestro camino juntos y recordarle al mundo lo que es vivir en el mayor y el más grande país del mundo. Gracias, Estados Unidos, que Dios le bendiga a todos y a los Estados Unidos de América.
Medieros, Radio Ibero.
Muy bien, pues ya mejoramos la comunicación con el doctor Leandro Rodríguez. Y ahora sí, estábamos precisamente, perdón por la interrupción, pero la calidad de la llamada era mala. Tus impresiones sobre la jornada electoral del día de ayer.
Comentaba que el resultado finalmente fue más tranquilo para los demócratas, dado que los estados que los republicanos tenían que ganar sí o sí en la costa este, bastante rápido se definieron a favor de los demócratas. Eso generó cierta decepción que se podía observar también en los cuarteles centrales de los republicanos. Estoy hablando de estados como Virginia, estados como Michigan, donde el padre del candidato Romney había sido gobernador, estados donde se esperaba un mejor desempeño, Wisconsin, que se debía ganar sí o sí, y en medida que el presidente se alzaba con estos estados, había cada vez más convencimiento de que por más que la elección estuviera pareja en estados claves como Ohio, Florida, no iba a haber acciones legales de impugnación, que es lo que finalmente puede retrasar el resultado electoral. Así que en ese sentido fue una jornada tranquila, fue una jornada donde el presidente sacó una diferencia mayor a la que se esperaba en términos electorales, pero que en términos de voto popular, que es lo que registran normalmente las encuestas, estuvo tan pareja como se esperaba.
Alrededor de las 9 de la noche, los votos electorales marcaban precisamente que Romney estaba por arriba de Obama y por una diferencia, digamos que no menor. Yo tuve la oportunidad de conversar contigo en ese momento y lo que tú me decías era que, bueno, eso no era un momento definitorio y que efectivamente no lo fue. Pero, ¿cómo es este proceso? Digamos, ¿cómo es posible que aún sin haber contado los votos de manera total, se pudiera haber declarado hacia las 11 y pico de la noche a Obama como presidente reelecto, digamos, vinculando con lo que conversábamos al aire el día de ayer de cómo funciona todo el sistema electoral estadounidense?
Lo que pasa es que hay que entender que, además del funcionamiento del sistema electoral en sí, es decir, la cuestión legal, hay una cuestión de desarrollo de medios que creo que cualquiera que siguió la campaña ayer, un rato, en cualquiera de los canales de noticias, vio la calidad de la información y la velocidad con la que se maneja la información en un día electoral en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? A medida que se van cerrando las mesas, y se termina el acto eleccionario en un estado, recién allí se puede hablar de una proyección. ¿Cuándo un medio se anima a proyectar un ganador? Bueno, básicamente cuando las encuestas previas del día anterior o encuestas de salida dan un margen por arriba del 6-7%. Eso ya definitivamente elimina el error muestral y por lo tanto sería muy extraño que hubiera algún cambio en el resultado que las encuestas esperan. Eso pasó, por ejemplo, cuando se cerró California. No se había computado oficialmente ninguna mesa y el estado se asignó al Partido Demócrata. Y eso porque la diferencia es arriba de 10 puntos en cualquier encuesta, entonces no cabe duda. Sin embargo, si uno ve lo que pasaba con estados como Ohio y Florida, iban voto a voto, es decir, iban esperando, ningún canal de noticias animaba a hacer una proyección. Las proyecciones se basan fundamentalmente en la cantidad y calidad de la información que se tiene. Y eso me refiero a lo siguiente: cada estado en los Estados Unidos está compuesto por counties, cada county va reportando, y entonces uno tiene encima la posibilidad de ver esto en periodos históricos, es decir, cómo se salió el presidente Obama en 2008, cómo salió la elección 2004, 2000, y así para atrás. Entonces es fácil anticipar un county republicano o un county demócrata. En la medida en que los counties de menor cantidad de gente se computan más rápido, y por otro lado de las áreas suburbanas y rurales los republicanos tenían ventaja, lo que generalmente faltaba contar siempre, a medida que pasaban las horas, eran los counties con mayor población, es decir, los más urbanizados, y por lo tanto donde los demócratas tienen ventaja. Es decir, que si para 3 horas después la diferencia del presidente era de 1 punto y solo faltaban computar los counties donde los demócratas tenían ventaja, bueno, no había ningún problema desde el punto de vista estadístico en anticipar. Entonces, eso era lo que iba pasando. Desde el punto de vista legal, si se fijaron bien, ningún medio habló de la victoria del presidente en sentido estricto, sino hablaban de proyecciones definitivas. Proyecciones definitivas es una manera elegante de decir estadísticas que todo indica que no se van a poder revertir. Pero esto es muy cuidadoso porque es un sistema que cuenta los votos y es tan grande que tarda varios días en el recuento final.
Pero entonces estamos hablando que, el hecho de que Mitt Romney hablara con Barack Obama para decirle, bueno, que le aceptaba, digamos, el triunfo de Obama, que Obama saliera a dar un discurso de agradecimiento y todo un planteamiento sobre sus próximos 4 años, ¿en realidad todo esto se hace con base en las proyecciones de los medios?
Sí, aunque en algunos estados pequeños de la costa este, para el momento en el que el presidente dio el discurso, ya estaban contabilizados el 100% de las mesas. Es decir, en algunos estados ya estaba totalmente terminado el acto eleccionario, estaba contado, ya no se habla solo de una proyección, sino que se puede hablar de un resultado definitivo, sobre todo en la medida en que ningún partido impugne ese resultado electoral. Pero quedaban estados que para el momento en que el presidente da el discurso todavía no se había contabilizado, como Alaska, que o Hawái mismo, que por la diferencia de hora no se habían contabilizado formalmente, pero que no cabía duda en el caso de Hawái, por ejemplo, que iba a ser un estado que iba a votar al Partido Demócrata. Entonces sí es verdad que no hay un reconocimiento oficial, Te diría que eso sucede en la mayoría de los países del mundo de cierto tamaño, con población relativamente grande. No hay un reconocimiento oficial la misma noche del acto eleccionario. Lo que sí hay tendencias irreversibles que llevan a un candidato a reconocer la derrota y al otro a reconocer su victoria.
¿Cómo viste el discurso de Obama una vez que sale, digamos, pues triunfante, agradecido? ¿Cuál es tu apreciación sobre sus palabras?
Yo creo que es un discurso optimista. Es un discurso que retoma, algunos analistas comentaban, es un discurso en algún sentido más optimista que el del 2008. Creo que el resultado del 2008 sobre cualquier otro adjetivo había sido sorprendente en términos históricos para los Estados Unidos. Entonces, en esta elección ya lo sorpresivo, la posibilidad de que un afroamericano llegue a la presidencia ya estaba fuera de discusión. Por lo tanto, creo que el presidente pudo recuperar un discurso que apeló a valores, que apeló a cierta conceptualización de la idea de lo que es ser americano o estadounidense, y también a la idea de superar ciertas diferencias que han puesto trabas en la política de Washington en los últimos 4 años y que fueron evidentes en temas como el permiso para el sobreendeudamiento que le costó meses de negociación y que otra vez va a comenzar en la próxima semana, porque en enero los Estados Unidos llegan nuevamente al tope de endeudamiento. Así que esas cosas tienen que ver fundamentalmente con llamar a la unidad, que es algo típico también en los discursos de aceptación de las victorias, y por otro lado sostener que se va a seguir en el mismo camino, que es un camino que involucra principios, políticas pensadas para la clase media fundamentalmente.
Te agradecemos muchísimo, Leandro, por haber aceptado colaborar con nosotros el día de hoy, por tus apreciaciones y por lo que has compartido con nosotros en relación a la jornada electoral del día de ayer. Esperamos pues tener la oportunidad de poder conversar contigo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias.
De nada, mucha suerte y nos vemos y nos hablamos pronto.
Muy bien, hasta luego, gracias.
Bueno, pues qué decir, en esta mesa creo que habemos 4 comunicólogos infoadictos que seguramente hicimos monitoreos pues minuto a minuto. Hoy, como todos los miércoles, está también Roberto Alonso en la mesa, las medidas y mediero del otro lado del cristal. Bueno, pues estuvimos ahí pegados al desarrollo de la jornada y creo que estaría bien un poco dar una vuelta sobre lo que cada uno de nosotros hicimos en la tarde de ayer, como para, pues eso, ponerlo sobre la mesa. ¿Qué les parece?
Me parece una excelente idea, pero yo propondría, ¿por qué no escuchamos primero el audio de Mitt Romney cuando precisamente pues lo que él hace es aceptar el triunfo de Barack Obama? Vamos a escucharlo.
Gracias. Acabo de hablar con el presidente Obama para felicitarlo por su victoria. Sus simpatizantes y su campaña también se merecen felicitaciones. Les deseo lo mejor, pero particularmente al presidente, a la primera dama y a sus hijas. Este es un momento de grandes desafíos para Estados Unidos y oro para que el presidente sea exitoso en guiar a esta nación. Quiero agradecer a Paul Ryan por todo lo que ha hecho por nuestra campaña y por nuestro país. También quiero agradecer a Ana, al amor de mi vida. Hubiera sido una fantástica primera dama. Agradezco a mis hijos por su trabajo incesante en la campaña, a sus esposas y a sus hijos. Quiero agradecer a Matt Brown y al equipo de campaña que él dirigió. Han hecho un esfuerzo extraordinario no solo para mí, sino también para el país que amamos. Y a ustedes esta noche y al equipo por todo el país de voluntarios, los que ayudaron a recaudar fondos, a los asesores. No creo que nunca haya habido un esfuerzo en nuestro partido que hubiera podido lograr lo que ustedes han logrado en el último tiempo. Muchas, muchas gracias. Y por todas las horas de trabajo, por la causa, por los discursos, por las comparecencias, por los recursos, por las plegarias, ustedes dieron mucho de ustedes. La nación está en un punto crítico y en un momento como este no podemos permitir que la politiquería se interponga. Nuestros líderes tienen que unirse para hacer el trabajo del pueblo. Contamos en ustedes para que inviertan, para que contribuyan, y veamos a los demócratas y a todos los gobiernos en todos los niveles para que pongan a la gente antes que a la política. Yo creo en Estados Unidos. Yo creo en el pueblo de Estados Unidos.
Me postulé
para la presidencia porque estoy preocupado por este país. Ya terminó esta elección, pero nuestros principios permanecen. Creo que los principios sobre los cuales esta nación fue fundada son los únicos principios, la única guía que nos permitirá seguir siendo grandes, como tantos como ustedes. Paul y yo hemos dejado todo en el campo. Hemos hecho todo en nuestra campaña. Hubiera deseado haber cumplido con las esperanzas de ustedes y llevar al país en otra dirección, pero la nación escoge otro líder, y así que Anne y yo nos unimos para orar honestamente por esta nación. Gracias, y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Ustedes son lo mejor. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, amigos.
Esto es Midieros.
Pues escuchamos las palabras del gobernador Mitt Romney el día de ayer, cuando pues acepta públicamente que el triunfo de es para Barack Obama, quien se reelige como presidente de los Estados Unidos por 4 años más. Y bueno, ahora sí, a ver, ¿cómo estuvo nuestro seguimiento? ¿Qué fue lo que nos fue llamando la atención? ¿De dónde lo vimos, lo escuchamos, lo leímos el día de ayer?
Bueno, pues yo estuve monitoreando, sí, la elección, pero también la cobertura. Me parece interesante las innovaciones que hay en estas cuestiones, ¿no? La tecnología te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Por ejemplo, sin embargo, puso 4 pantallas, obviamente, al mismo tiempo. Podías ver Al Jazeera, podías ver CNN en inglés, podías ver Univision, que estaba Jorge Ramos, podías ver ABC. Entonces, y al mismo tiempo iba actualizando el tema del conteo de los votos. Entonces, es una cuestión interesante. Por supuesto, se movió mucho en Twitter y en general en las redes sociales. En Twitter se convirtió en el evento más tuiteado hasta el momento, más de 13 millones de tweets hasta ayer en la noche, y el tweet de Obama, en donde sale con la foto abrazando a Michelle, su esposa, en 22 minutos alcanzó una cifra récord de retweets, es decir, de reenvíos, esta foto que pues está dando la vuelta al mundo. Eso me pareció interesante, y el tema, por ejemplo, de los mapas, ¿no? Mucho mapa interactivo que iba iluminando los colores de los estados según se sabía el resultado en cada estado, en fin, cosas pues digamos novedosas en la cobertura de la elección. Y me encontré ahí una nota de New Herald del Nuevo Herald en su versión en español, que habla sobre el número de spots. Aquí en México nos quejamos de los spots. Hubo 1 millón de spots televisivos, más de $1,000 millones invertidos entre los dos candidatos, ¿no? Y bueno, lo que dicen en esta nota es que, bueno, la televisión sigue siendo el medio, ¿no? Aunque hubo una inversión importante de las dos campañas en internet, muy dirigida, muy segmentada, pues la inversión fue enorme, mucho más que en 2008, ¿no?
Así es. Un dato interesante que presentaban ayer precisamente también en CNN en español era el número de seguidores de Mitt Romney y de Barack Obama en Facebook. Mitt Romney tenía aproximadamente unos, no recuerdo la cifra exacta, pero entre 4 y 6 millones, y Barack Obama 21 millones de seguidores en Facebook. Y creo que, bueno, también eso es indicativo. No implica obviamente que sus 21 millones de seguidores sean todos estadounidenses, sino claramente que esta elección pues es una elección que el mundo entero está pendiente de ella, y que, bueno, como ya lo mencionábamos ayer, si todos los habitantes del planeta pudiéramos votar, Barack Obama hubiera ganado por una inmensísima mayoría, y eso también se demuestra con estos seguidores en Facebook, seguidores en Twitter, los retweets, digamos, a nivel mundial fue como motivo de beneplácito la reelección de Barack Obama.
Hola Lilia, Claudia, Ana, un gusto estar con ustedes. A mí me llamó mucho la atención, tres aspectos me llamaron la atención y me gustaría hacer un intento de sociopolítica comparada. El primero, el Empire State, que ya comentábamos en el corte, cuando estábamos escuchando el audio, cómo se utilizó. Me parece que podríamos replicarlo con la Estela de Luz, que al menos sirva para algo, ¿no? Este monumento a la corrupción. El segundo aspecto que me llamó la atención fue cómo se utilizó a los músicos, a los cantantes, como un indicador también del ánimo estadounidense, ¿no? Los que estuvieron, ustedes hicieron un ejercicio ayer también, los cantantes a favor de Obama, los cantantes a favor de Romney. Creo que eso faltó en la elección mexicana, o no tuvo el lugar que algunos medios nacionales sí le dieron en relación a la elección estadounidense. Y en tercer lugar, la fiesta, el ambiente de fiesta que me parece extrañamos aquí en el país. Nosotros más bien nos levantamos el día siguiente de la elección, o la misma noche nos fuimos a acostar con un clima de pesadumbre, de resistencia a los resultados, de incredulidad incluso, y de malestar. Ni siquiera los propios periodistas festejaron de la manera en como lo hicieron los demócratas allá en Estados Unidos. Parece que son tres elementos del comportamiento tanto de los medios como de la propia sociedad estadounidense que nos obligan a replantearnos cosas para el caso mexicano.
Para no reiterar, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. A mí me llamó mucho la atención la comunicación no verbal que se estableció entre los miembros de las mesas, porque si bien no aguanté yo más de 3 minutos la transmisión de Foro TV que estaba establecida desde Washington con Joaquín López Dóriga conduciendo al equipo y Loret, que me pareció en ese momento, yo empecé a ver la transmisión muy temprano, me hostigué muy rápido y pues ya en la noche ya estaba yo medio fundida, pero me pareció como acartonada, como poco atractiva, sobre todo por esta posibilidad del zapeo, y por supuesto a mí me atrapó CNN, y creo que todos estos recursos tecnológicos a los que se han referido, pues hacen mucho más interesante para el televidente ese asunto de novedades como el muro de los retos, los enlaces a España, que por cierto estaban fatales porque se oía más la música de ambiente de la fiesta que al pobre corresponsal, la proyección de CNN con todas estas nuevas tecnologías, eso me gustó mucho, pero donde sí sentí que se tensaba la cosa era la mesa que compartían Patricia Janiot y Carmen Aristegui. ¿Sí? Ah, bueno, qué bueno que lo compartimos. Sí. Porque cuando Carmen, pues muy enfática en su estilo de CNN, decía, bueno, es que lo que nos quedan a deber, el rictus de Patricia Janiot era muy, muy interesante. Entonces me pareció que Juan Carlos López hizo una muy buena conducción, eso de ir de la mesa de análisis a la mesa de las periodistas, a la mesa de los recursos. Creo que CNN, bueno, pues dio una vez más una lección de eso que sabe hacer muy bien, que es la comunicación televisiva informativa. Y bueno, pues Milenio me pareció una cobertura francamente sosa. Y a lo mejor ya ahí salen todas mis cuestiones viscerales, ¿no? Pero no así poniéndose filias y fobias, exacto. Sin ser yo fan de CNN, sí me parece que hicieron un buen trabajo tanto en la versión gringa como en la latina.
Una cosa que enfatizaron muchísimo en la versión latina, sobre todo en la mesa de análisis, fue la cuestión del voto hispano, del voto latino. A mí llegó un punto en que me saturó, o sea, llegó un punto en que dije, bueno, sí, ya, o sea, listo, quedó aclarado, y establecieron lo que querían decir, marcaron la importancia del hecho, pero para mí lo exageraron un poco. No obstante, sí creo que se mencionaron cosas muy importantes como el hecho de la activación política de muchos hispanos en esta elección y cómo esto va a impactar eventualmente en un cambio en el panorama político, porque efectivamente es una cuestión no menor. Tan es así que también CNN Internacional, CNN en inglés, lo mencionó, no tan enfáticamente como en el CNN en español. Entonces, eso es algo que sí habrá que ir observando y ver qué sucede. Bueno, vamos a darle pie ahora sí a Roberto Alonso para que comparta con nosotros su columna Observatorio, como todos los días miércoles.
Gracias, creo que el tema de la elección estadounidense está más interesante. Yo únicamente voy a invitar al auditorio a que pueda consultar este texto que se publica en Lado B, www.ladob.com.mx. A 10 meses de entrar en vigor la nueva ley de transparencia, la Comisión para el Acceso a la Información Pública hizo su primera evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de parte de 108 sujetos obligados en el Estado, y los resultados reflejan una triste realidad. En lugar de poner el ejemplo, las instituciones públicas en el Estado no cumplen con la ley. Salvo la CAIP, la propia Comisión de Transparencia, ninguna otra institución cumple a cabalidad con la ley. 107 sujetos obligados están violando de una u otra medida a esta normatividad, y pretextos seguramente ha de haber muchos. En el artículo recupero alguna de las notas, entonces dejo abierta aquí la invitación para que puedan consultar este texto, Radiografía de la Transparencia en Puebla.
Y también les invitamos a que el día de hoy, miércoles, consulten en la Jornada de Oriente la versión impresa o las colaboraciones impresas de este espacio Medieros, que todos los miércoles se publica en la Jornada de Oriente.
Y Y yo diría que hoy es particularmente, ¿qué les diré yo? Así como, ay, me da ternura porque dos alumnas de análisis de la información periodística ponen sus textos en la sección 1 de Maike Weinzel, una alumna alemana que está de intercambio. Y bueno, les explico brevemente que los miembros de este grupo, son 13 alumnos, votan por el artículo que les parece mejor y ese es el que se publica. Otro colaborador, Marco Castillo, que está en Chiapas, en donde el epicentro del temblor, él era mi fuente no confiable, no pudo por conexiones, entonces también se publica un artículo de Alejandra Mijangos de este mismo grupo y de Marisa Sánchez desde Jalapa, que tiene una mirada interesante sobre lo que ocurre allá.
Como siempre, ya se nos acabó el tiempo, se quedan muchísimas cosas sobre la mesa que esperamos compartir con ustedes el día de mañana a las 11 de la mañana en este espacio de Medieros. Lilia, Ana, Roberto, muchísimas gracias.
Hasta muy pronto. Mañana. Nos vemos el próximo miércoles.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.